De todas maneras, ahora en la tertulia vamos a hablar de otros temas y para tratarlos tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y Egunon, buenos días también a José Luis Uriz.
Egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, primer tema que pongo encima de la mesa, el revuelo que se ha montado. Primer caso por contagio de ébola en Europa, un auxiliar de enfermería de Madrid. Ayer a Ana Mato, la ministra de Sanidad, con cara de circunstancia, no sabía ni qué decir. José Luis, seguro que tú algo que decir ya tienes al respecto de esta noticia.
Bueno, sí, primero que es un tema gravísimo, no solamente en Europa, sino es el primer caso de infección por ébola fuera de África. O sea, ha habido en Estados Unidos o en Inglaterra, pero gente que haya venido de África, pero en este caso ha sido infección directa en el propio país, ¿no? Bueno, el tema es muy grave y yo creo que es, la consecuencia de lo que llevamos denunciando millones de ciudadanos y ciudadanas durante mucho tiempo en este país, ¿no? Y es que el desmantelamiento de la sanidad pública, una sanidad pública que funcionaba bien, y esta gente del Partido Popular se ha dedicado a desmantelarlo y ahora las consecuencias son tan tremendamente graves como estas, ¿no? Yo conozco muy de cerca el Hospital Carlos III porque ahí lamentablemente murió mi hermano pequeño, que murió de SIDA, y ahí trataban a todos los enfermos infecciosos, y concretamente los de SIDA. Conozco muy bien su funcionamiento, conozco a muchos médicos que trabajan allí y conozco la problemática. O sea, lo han desmantelado de arriba abajo. Entonces, realmente lo que ha ocurrido era una cosa anunciada, ¿no? Una especie de contagio anunciado, porque yo creo que ha sido todo un despropósito. Y lo que ahora tiene que plantearse es, primero, aparte de las medidas que se deben de tomar, es consecuencias políticas, ¿no? Yo creo que ahí, no solamente la dimisión de la consejera, de la ministra de Sanidad, que por supuesto tiene que darse, ¿no?, sino incluso la del propio Rajoy, ¿no? O sea, esto que ha pasado es consecuencia de todas las políticas que están siguiendo en el tema sanitario, en el tema educativo, en el tema de servicios sociales, ¿no? En el tema sanitario es más grave porque tiene estas consecuencias, ¿no? Entonces, yo personalmente, muy preocupado, conozco muchísima gente en Madrid, está la gente muy asustada, porque claro, estas cosas asustan mucho. La gente en Alcorcón absolutamente desinformada. Esta persona, hay que saber que ha estado 6 días ya con síntomas y no la han querido ingresar, y luego estuvo 6 horas en la sala rodeada de muchísimas personas, como todos conocemos que se está en el tema de urgencias, y absolutamente en contacto directo con un montón de personas, ¿no? Entonces, esto es un tema absolutamente grave, ¿no?
Bueno, Fermín, podemos hablar de negligencia, ¿no?, en este caso.
Sí, sí, yo creo que sin duda, bueno, con la información que se dispone hasta el momento, al menos, ¿no? Y yo apunto también a la línea que decía José Luis, ¿no?, que más allá de lo que pueden ser las carencias, incluso profesionales, médicas, sanitarias, ¿no?, del momento, como consecuencia de ese proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública, más allá de eso, yo creo que existen también esas responsabilidades políticas, pero en cualquier caso han fallado los mecanismos por negligencia, pero uno tras otro. Pero mecanismo, digamos, eso que ahora se llama el protocolo, ¿no?, de las medidas que hay que cumplir ante determinadas situaciones, ¿no?, fallan, pero comienzan a fallar precisamente desde la cúspide, ¿no?, desde las responsabilidades de los políticos, porque es absolutamente incomprensible que se haya dado ese caso de detectar síntomas y estar sin atender a esa persona durante 6 días haciendo vida normal a esa persona y tal, ¿no? Pone en cualquier caso al Estado español otra vez de nuevo a la altura de los posiblemente de los países más caóticos del planeta, ¿no?, más caóticos y, bueno, los de mayores niveles de responsabilidad política de sus administradores, ¿no? Esto, en este caso, se agrava precisamente por la gravedad de lo que se trata, que es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no?, con efectos letales, y que esto sí extrema o dispara, ¿no?, la alarma pública, ¿no?, entre la población, ¿no? Pero, ante todo, ya no solo, o sea, por la propia enfermedad, sino por esa sensación de inseguridad y de vulnerabilidad, ¿no?, ante la negligencia y la responsabilidad de la clase política, ¿no?, que gobierna ese Estado.
Bueno,
ayer me mandaron unas fotos gente del hospital del hospital de Alcorcón, de cómo estaba la paciente, ¿no?, y era alucinante, era con una especie de sábanas puestas blancas colgadas ahí para ese era el aislamiento que una persona infectada por ébola estaba teniendo en el hospital de Alcorcón, ¿no? O sea, que realmente como ahora todo el mundo tiene móvil, pues ha circulado a la velocidad de la luz por todo, por todas las redes sociales, qué sistemas de estaban empleando para aislarla, ¿no? O sea, absolutamente lamentable, ¿no?
Yo creo que es un síntoma más de eso que, a lo que venimos asistiendo, ¿no?, en los últimos años, que es el desmoramiento de un régimen, de un sistema político y económico, ¿no?, que son este tipo de manifestaciones que acaban llegando hasta este extremo, ¿no?, por ejemplo, fruto de las negligencias, ¿no? Negligencias que, por otra parte, no se producen en otros ámbitos, que es lo curioso, ¿no?
Bueno, yo querría hacer una comparación para poner en valor la actuación en referencia al ébola que ha tenido un país caribeño, porque todo esto ha sucedido, este contagio se produce 9 días después del fallecimiento de García Viejo, que era, bueno, pues un sacerdote que fue repatriado desde Sierra Leona el pasado 21 de septiembre, y se supone que esta auxiliar de enfermería se ha contagiado a través de esta persona que era repatriada desde Sierra Leona. Llama la atención que el Estado español, bueno, repatrió desde Sierra Leona, mientras otros países como Cuba, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido mandar 400 médicos a África para ayudar. No lo sé, políticamente parece una actitud más solidaria la de Cuba, pero incluso científicamente, desde un punto de vista médico, está bien, bueno, más racional mandar a curar a expertos que traer enfermos del lugar donde está el brote, ¿no? No sé, Fermín, ¿qué opinas?
Sí, sin duda, pero además lo que demuestra sobre todo, en principio eso, ¿no?, digamos, el aspecto más inmediato, que es el propio tratamiento médico-científico, ¿no?, sobre el terreno, ¿no? Pero además de eso, lo que se demuestra una vez más, Cuba da una lección al mundo, ¿no?, de cómo Cuba, un país de 10 millones de habitantes y con escasez de recursos, con una economía muy, muy, muy ajustada, ¿no?, con muchas dificultades, sin embargo, exporta médicos para ayudar a otras poblaciones en situaciones de crisis. Pero no es la primera vez, además. O sea, es que ha sido una constante durante los 50 años de la revolución, ¿no? No exporta armas, armamentos, soldados para tomar territorio, sino para colaborar, para ayudar a las poblaciones de otros países en situaciones de crisis y de emergencia, ¿no? Es un ejemplo realmente extraordinario, que lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no?, y el que deberían tomar ejemplo otros países, ¿no?, y la manera de abordar lo que son las relaciones humanas, en definitiva, ¿no?, y de cooperación entre los países y entre los pueblos del planeta, ¿no?, e invertir en eso, en ayudarse mutuamente, ¿no?, las poblaciones necesitadas, ¿no?, y encima, pues, desde la óptica, en este caso, en el terreno precisamente de la medicina y de la salud, ¿no? Un país pobre invierte en preparar, en formar sanitarios y médicos y tal, que luego además pueden contribuir o colaborar, ayudar a otras comunidades necesitadas en el planeta, ¿no?
Uh-huh. Yo únicamente, sobre el tema del ébola en África, bueno, yo creo que suena un poco como la especie de la venganza de África sobre el primer mundo, ¿no? Es como si un continente al que hemos esquilmado, al que le hemos machacado, al que está absolutamente lleno de guerras, de pobreza, de miseria, de barbaridades, pues bueno, de repente le hemos puesto unas vallas espectaculares para que no vengan al primer mundo después de haberle robado todo robable, y ahora hay una especie de venganza, ¿no? Porque realmente detrás de todo esto está lo que poca gente analiza, que es la situación de un continente, todo un continente, absolutamente en una situación tremenda, límite, diría yo. Que bueno, pues yo veo las imágenes de Liberia, por ejemplo, cómo está la gente muerta por las calles, cómo denuncia la gente que lo tienen tirados en las calles y se los comen los perros, con lo cual el peligro de contagio se incrementa, ¿no? O sea, que realmente es una especie de venganza de África que nos manda y para que espabilemos un poco, para que despertemos de la situación en la que nos encontramos, pues esa situación de muerte, ¿no? En definitiva, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, este desgraciado suceso, ¿no?, porque se trata de algo muy grave, es probable que dé pie a que se modifique o comience a despertarse la actitud de las instituciones internacionales, de Occidente en particular, ¿no? Tenido aparentemente, al menos es lo que se ha percibido, una actitud cierta, relativamente o ciertamente laxa, ¿no?, ante esta situación de gravedad que se estaba creciendo de manera exponencial en África, ¿no?, y no se actuaba con la suficiente diligencia y contundencia, ¿no?, sobre el continente. hasta que ha llegado ya al mundo, a lo que se conoce como el mundo civilizado, a Occidente, ¿no? Y ahora tenemos el problema ya en casa. Seguramente esto va a ser un estímulo para que las instituciones internacionales también se pongan manos a la obra realmente y haber abordado este tema, que se tenía que haber abordado de manera antes con los recursos que hay, que seguramente no serán los suficientes, porque estamos también ante un problema de investigación científica que no se ha dado con la solución definitiva a este problema, ¿no? Obviamente, pero sí con las maneras al menos de acercarlo o de contenerlo, ¿no?
Y busquen una vacuna. Quizás ahora dediquen más fondos económicos y más esfuerzos en buscar una vacuna, ¿no?
Okay. Es probable. Sí, pero el ébola está desde el año 1976, ¿no?
Claro, pero como estaba en África.
40 años, eso es, así es.
Mm. Bueno, dejarme que cambie de tema y vuelva a casa. En concreto, una cuestión que creo que ya hemos tratado aquí en Calegorrián, en esta tertulia, el tema de las torturas, pero es que de nuevo 28 jóvenes vascos están declarando en la Audiencia Nacional Española y ayer tuvieron que escuchar a los policías que les torturaron, o que estos jóvenes denuncian que les torturaron, y la jueza Ángela Murillo, que marcaba su impronta ayer, en el anterior juicio, que no fue hace mucho, hace un mes y medio aproximadamente, bueno, pues los 40 jóvenes independentistas pudieron ausentarse, bueno, porque la jueza así lo decidió, pudieron ausentarse por la dureza del momento, bueno, pues en el momento en el que testificaban los policías. Ayer no, Ángela Murillo no les dejó y tuvieron que estar sentados mientras escuchaban a los policías declarar. Sobre la imagen que vimos ayer, Fermín, ¿tú qué destacarías?
Bueno, primero, la propia actitud de la jueza, obviamente, ¿no? Con ese añadido de una doble volver a vivir, someter a la doble humillación de volver a vivir los tormentos sufridos, ¿no?, por los jóvenes, y tener que escuchar de la boca de sus torturadores las acusaciones contra ellos, precisamente, ¿no?, que en algunos casos, como se ha demostrado, como se ha comprobado, proceden de declaraciones realizadas bajo tortura, precisamente, ¿no? Entonces, los propios torturadores que les han apuntado los jóvenes procesados, ¿no?, y han identificado en algunos casos, ayer fue el caso, por ejemplo, a uno de ellos en concreto, en particular, el jefe de la Brigada de Información de Iruña, ¿no? Entonces, someter, tener que volver a revivir esa circunstancia con el añadido que precisamente esa es la persona cuyo testimonio sirve como acusación, ¿no?, con las graves penas solicitadas sobre ellos, ¿no?, que pesan sobre ellos, o sea, con la repercusión que tiene, que puede tener para la vida de estos jóvenes, ¿no?, es realmente una cosa ya fuera de, pero bueno, es lo que hemos comentado en otras ocasiones, fuera del tiempo, fuera de las circunstancias, de la situación y de todo, ¿no? Vemos desfilar todavía expresiones de violencia política, de carácter político, ¿no?, que ejerce el Estado, o lo ha ejercido de manera creciente, pero que se vuelven a reproducir y se validan por sectores bien judiciales, bien estamentos políticos también, ¿no?, se validan de nuevo, ¿no?, y sean por válidas porque no se quiere escuchar la voz de las víctimas, porque se les menosprecia o se les niega la veracidad de sus testimonios, ¿no?, y vemos cómo sigue funcionando con normalidad dentro del sistema político, ¿no?, la violencia como un instrumento, como una herramienta para perseguir al opositor, perseguir al disidente, perseguir al que no se somete en este régimen, ¿no? Entonces, tan grave, porque realmente bueno, el domingo también tuvimos oportunidad de leer algunos de los testimonios de las torturas sufridas durante las declaraciones, ¿no?, durante las detenciones en comunicaciones, pero tan grave como eso, creo que es el silencio de ciertos sectores de la sociedad, ¿no?, en particular de partidos políticos o de organismos, entidades, creo que lo hablábamos la semana pasada, como en el caso de la Secretaría por la Paz y la Convivencia creada aquí, ¿no?, que ve pasar ante sí, ¿no?, este tipo de declaraciones, este tipo de situaciones gravísimas, ¿no?, y pasan como que pasa el viento, ¿no?, las hojas del otoño cayendo, ¿no?, sin tomar ninguna medida, ninguna actitud, al menos ninguna actitud drástica ante estas situaciones, ¿no?
Bueno, yo ya hemos comentado, como decís, en otras ocasiones, yo estoy en contra, ahora he estado y estaré en contra de la tortura, porque me parece que es el acto más deleznable del ser humano, ¿no? Mucho más si hipotéticamente se ha ejercido en unos instantes en los que gobernaba mi partido, ¿no? Entonces, lo he dicho, entonces no hace falta repetirlo, pero por si acaso lo vuelvo a comentar, ¿no? Y luego hay un elemento que me hace un poco recordar, el sábado fue el cohete de Villava, estuve en ese acto, y allí en el salón de plenos estaba también uno de los encausados, ¿no?, Eneko Villegas, que es un joven con el que yo he tenido confrontaciones durísimas en el pasado, ¿no? Y en cambio, pues el otro día pues nos saludamos y me pidió el teléfono porque quería que si podía aportar algún tipo de ayuda en el tema este del juicio, y le dije que encantadísimo. ¿Por qué? Pues porque los tiempos han cambiado, ¿no? Porque realmente este juicio no tiene sentido en las circunstancias actuales, ¿no? Y porque acusar a unos jóvenes de complicidad o de colaboración con un terrorismo que ya no existe, eso no tiene ningún sentido. Entonces, la política y la justicia debe adaptarse a los tiempos, ¿no? No, tiene que ser consciente de que de por dónde van en este momento la situación, ¿no? Entonces, realmente ya no existe ese tipo de terrorismo, no existe, de hecho, y por tanto ese juicio no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y ya digo, he puesto este ejemplo de hablar con una persona encausada con la que he tenido confrontaciones durísimas, porque realmente creo que tenemos la obligación, todos tenemos la obligación, de adaptarnos a esos nuevos tiempos, ¿no?
Pues es, José Luis, un ejemplo muy significativo, sin duda, y te agradezco además que lo comentes aquí en directo, en Cale Gorrien. Bueno, aprovecho para cambiar de tema. Ahora ya, la última cuestión, la última noticia que vamos a tratar. Bueno, noticia o noticias que vamos a tratar. Proceso soberanista. José Luis, empiezo contigo. Tú desde el principio has apostado con que el 9 de noviembre no va a haber consulta. Bueno, te doy la opción de que cambies de apuesta, ¿eh? Lo digo porque ayer el Govern abría de nuevo el registro en el que se deben apuntar los extranjeros sin nacionalidad española, los catalanes en el extranjero, los presos, las personas dependientes, para poder votar el 9 de noviembre. Además, también está, bueno, pues en marcha esa comisión de control de la consulta. Vamos, que la maquinaria para el 9N, por lo menos la maquinaria, parece que está de nuevo en marcha y bastante engrasada.
No, pues no rectifico, porque además de todo eso, el portavoz del Govern dijo que
sí, también como límite
máximo 12, 13, 14, sí. Con gran cabreo de la gente de Esquerra Republicana, pues se sienten engañados. Además, un miembro de la comisión electoral pues ha dicho que no sigue, porque además un miembro de Izquierda de Iniciativa de Cataluña, ¿no? O sea, de Izquierda Unida, que dice que no, que se ha dado cuenta, ha visto que se ha traspasado la línea roja de la legalidad. Pero aquí la cuestión está en que ese referéndum del 9 de noviembre es ilegal. Otra cosa es que la legalidad hay que cambiarla para adaptar, digamos, la situación jurídica a que la gente catalana, el pueblo catalán pueda decidir libremente, ¿no? Que ese es otro debate con el que estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la legalidad, que en estos momentos significa un corsé, hay que rectificarla y hay que cambiarla para permitir que se pueda desarrollar una situación como la hipotética del 9 de noviembre. Pero hoy no se puede desarrollar legalmente esa cita electoral, ¿no? Creo que eso lo sabe CiU, creo que CiU está tensando la cuerda, pero está dando cuenta, como dijo ayer el propio Mas, que es un adversario duro de roer, creo que fue la frase textual, y el portavoz del Govern pues dice lo que dice, ¿no? No se va a hacer ese referéndum, no lo van a hacer, por lo menos no lo van a hacer con unas garantías mínimas de que sea un referéndum debidamente acreditado a todos los niveles, ¿no? Entonces yo sigo pensando lo mismo, y sigo pensando que debe haber una negociación, que esto se arregla hablando, dialogando, negociando y acordando. Y acordando por lo que haya que acordar, la reforma constitucional, lo que sea necesario para que el pueblo catalán pueda expresarse libremente, ¿no?
Perdonad que os interrumpa, pero noticia de última hora, vamos a decir, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que ha publicado hoy ya el decreto de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta soberanista para el 9N. Ya conocíamos los nombres y los apellidos, de hecho uno de ellos, bueno, pues ha decidido dejarlo porque no hay garantías democráticas, pero todavía no era, digamos, oficial, no lo había publicado el Boletín Oficial de Cataluña, y ahora ya está publicado, es oficial, así que los tribunales españoles ya pueden cargar contra esto, claro. También. Bueno, ayer hablamos con Jaume Marfany, de vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y da una pista, Fermín, en relación al 9N. Él decía que la consulta no dejará de hacerse por el constitucional español o por las prohibiciones. Si no se hace, será porque no hay garantías democráticas.
Claro,
Sí. No sé, es una opinión de que si no se hace es porque no hay ya garantías democráticas o porque hay una imposición, una prohibición expresa de unas autoridades, en este caso de otro ámbito, como es el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Pero garantías democráticas, puede haber. Otra cosa es que se impide ejercerlas, que se impide practicarlas. Yo creo que el procedimiento que ha seguido la Generalitat de Cataluña ha sido impecable en ese sentido, y además con el asesoramiento de expertos juristas que dicen que se puede realizar. La consulta, recordemos, tiene carácter consultivo. La cita con las urnas tiene carácter consultivo, no es un referéndum. Entonces, esa es precisamente la barrera que tal. Luego, conocida esa voluntad de los catalanes, la manera que se exprese y que lo que pretenden sea de manera masiva y plural, o sea, que pueda ser la sociedad catalana y las diferentes tendencias sobre las preguntas que hay, ¿no?, se puedan expresar con absoluta libertad, por supuesto que tiene la legitimidad y tendría la legalidad, salvo que una decisión política tomada, estimulada o incentivada desde el Ejecutivo de Madrid y respaldada por el Tribunal Constitucional y lo impida, ¿no? Lo impida, pero además de manera, digamos, por la fuerza incluso, ¿no? Suspendiendo las potestades de la comunidad esto o ejerciendo la vía penal incluso, ¿no? Que es lo que se baraja en Madrid en estos términos.
Claro, a eso se refería, ¿eh? Jaume Marfany, cuando decía la falta de garantías democráticas, que por un lado puede ser de manera a través de la ley, con la vía penal que tú mencionas, Fermín, a través de la policía también, sería a través de la represión, bueno, podrían ser distintas maneras.
Eso es que la falta de la garantía democrática es precisamente la que están padeciendo los catalanes.
Sí, eso se ha dado mucho, ¿eh?
Eso es, ¿no? De poder ejercer esa potestad, esa facultad y ese derecho, ¿no? Uh-huh. De expresarse y de decidir, ¿no? Esa es la
pero
falta de garantías democráticas de la sociedad.
Yo tengo absolutamente claro, ¿no? Ya lo veremos, pero...
¿Y creéis que ayer se le vio el plumero a Francesc Homs, al portavoz del gobierno, cuando dijo que, bueno, el punto de no retorno será el 13, 14 o 15 de octubre, ahí es cuando se decidirá si consulta sí o consulta no? Claro, que dijese eso es algo contradictorio, porque en principio, oficialmente, se va a la consulta el 9 de noviembre. Entonces, que de repente aparezca el portavoz del gobierno y diga que el 13, 14 o 15 es cuando de verdad se decidirá si sí o si no.
Yo tengo mis dudas porque es una serie, prácticamente una cadena de contradicciones encadenadas, una detrás de otra, ¿no? Es decir, de seguir adelante con iniciativas incluso que podrían dar pie a actuaciones penales, ¿no? Es decir, seguir poniendo en marcha la cadena de acontecimientos que son necesarios para ejercer esa consulta, que es interpretada por el gobierno español como una secuencia que es punible, ¿no? Y así lo ha manifestado y así está haciendo a través de la abogacía del Estado, ¿no? Suspendiendo, pidiendo la suspensión cautelar o llevando a los tribunales, al Constitucional, esta cadena, ¿no?, de acontecimientos que son encadenados. Sin embargo, pasamos de ver dudas sobre la posible unidad en el bloque soberanista y sobre la determinación de seguir adelante con la convocatoria a confirmaciones rotundas como la que vimos el viernes después de 10 horas de reunión, no sé cuántas estuvieron, ¿no? Salieron los partidos con un mensaje de unidad y diciendo se va a celebrar, ¿no?
Pero
Y unas horas más tarde sorprende unas declaraciones de... Bueno, antes que las propias declaraciones de Homs, el propio presidente Mas seguía insistiendo que se iba a hacer, pero que no iba a dar pistas a España precisamente para no regalarle bazas para facilitar una posible intervención de España, ¿no? Y sin embargo, horas después, el portavoz del gobierno anunciaba eso, que como fecha máximo es el 15, ¿no? Entonces vemos, están ocurriendo pronunciamientos contradictorios, ¿no?, que desconciertan realmente como para saber. Puede ser una estrategia también la de OMS esto y formar parte de esa cadena y que eso no implique que haya riesgo de que la convocatoria se desconvoque, ¿no?
Bueno, yo creo que Mas lo tiene muy claro, ¿eh? Y Mas tiene también claro que es acabó su fosa y está ya metido dentro, ¿no?, de la fosa. Yo creo que realmente las encuestas que salieron, creo que fue antes de ayer, no sé si el sábado o el domingo, de lo que es previsible que si hubiera nuevas elecciones en Cataluña saldría, y es que nada menos que Esquerra Republicana sacaría 7 puntos a CiU en esas elecciones. Creo que han demostrado que la línea que ha seguido CiU, que es una línea que ni voy ni vengo, ni doy ni dejo de recibir, pues es un suicidio político para esa propia organización política, ¿no?, y para el propio Artur Mas, que yo creo que está absolutamente defenestrado, ¿no? Yo creo que no se va a hacer ese referéndum. El futuro político de Mas y de CiU es absolutamente incierto, y también es incierto lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? O sea, que realmente ya se ve que Rajoy está como una roca, no solamente en ese tema, sino en todos los temas, en una especie de roca puesta en la Moncloa que ni sufre ni padece, y tiene pinta de que esto va a acabar bastante mal, ¿no? Sobre todo porque va a suponer una frustración para la sociedad catalana. Yo con la gente que hablo de Cataluña, con mis amigas y amigos de Cataluña, que son incluso muchos del PSC, están absolutamente indignados, pero ya empiezan a estar desmoralizados, ¿no? Yo creo que realmente lo que va a producir esto es una situación terrible en la sociedad catalana, que encima está sufriendo los empujes de la crisis a mayor nivel que, por ejemplo, sufrimos en Navarra o en Euskadi, ¿no? Porque yo sigo recordando, porque a mí me parece que no hay que olvidarlo, que CIU está haciendo la misma política salvaje de recortes en sanidad, educación y servicios sociales que hace el Partido Popular. O sea, que CIU es un calco del Partido Popular, ¿no? Y ahí me extraña, por ejemplo, que Esquerra Republicana esté consintiendo eso, empeñada en el tema este, ¿no? O sea, que es una especie de que si son calcos, son podencos, al final son perros y nos comen, ¿no? Entonces yo creo que ahí la izquierda tampoco está dando la nota, en mi opinión. Está excesivamente celada con el tema que le han echado, el capote este que le han echado. Y realmente, mientras tanto, CIU está desmantelando la sanidad pública catalana, pues al mismo estilo que el Partido Popular o la educación en Cataluña o los servicios sociales, ¿no?
Fermín,
y eso es terrible, ¿no?
Fermín, para terminar, brevemente. ¿Sí, Fermín?
Sí, te escucho.
Ah, no, para terminar, decía que brevemente, si quieres añadir algo, sí.
Mi opinión, bueno, respecto a lo que ha dicho José Luis, yo creo que la tumba, además, sería precisamente no seguir adelante con ese mandato popular. Es decir, desobedecer a su sociedad, ¿no? Sería la tumba para más, echarse atrás o frenar este proceso, ¿no? En este momento, ¿no? Es decir, romper la unidad de los soberanistas. Yo creo que eso sería algo imperdonable, que la sociedad catalana no perdonaría, ¿no?, al presidente Mas.
Bueno, pues para José Luis, que Mas siga adelante es defenestrarse, y para ti, Fermín, lo contrario. Bueno, pues opiniones para todos los gustos.
En cualquier caso, la sociedad catalana pierde.
Bueno, ya veremos.
Yo creo que gana. Hoy no estamos de acuerdo.
No estáis de acuerdo. Fermín, José Luis, mi esker, hasta la próxima semana.
Vale, adiós.
Vamos a seguir. Adiós.